Libro de Proverbios, capítulo 7, versículo 24 en adelante. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol es su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Del adulterio carnal al espiritual. Muchos leen Proverbios, capítulo 6 y 7, como una simple advertencia contra la inmoralidad sexual. Pero el Espíritu Santo inspiró este pasaje con un propósito más profundo: revelar el destino del corazón que abandona el temor de Dios. El adulterio no es solo un pecado carnal, sino el retrato del alma que deja la instrucción divina, se aparta de la sabiduría y busca placer fuera del pacto. Es la misma figura que los profetas emplearon cuando Israel se prostituyó tras otros dioses. En ambos casos, el pecado no comienza en el cuerpo, sino en un corazón que ha dejado de amar la verdad. El tema del adulterio, tratado aquí desde el capítulo 6, versículo 20 en adelante, que viene después de la lista de las cosas que Jehová aborrece, mencionadas en los versículos 16 al 19. No es una casualidad literaria, sino una progresión moral y espiritual dentro del argumento de la sabiduría de los proverbios. Tal vez recordarás el corazón que Dios aborrece. Seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Y menciona los ojos altivos, podemos decir la autosuficiencia que desprecia la ley de Dios, la lengua mentirosa, la seducción y el engaño del corazón, el corazón que maquina la maldad, es la planificación deliberada del pecado, los pies que corren al mal, la búsqueda activa del placer ilícito, el testigo falso que habla mentiras, la traición al pacto con Dios y el sembrar discordia entre hermanos, la destrucción de la comunión con Dios, y si lo vemos dentro del pacto conyugal, la destrucción del hogar. Cuando leemos estos pasajes, no vemos una casualidad que estén antes de lo que vamos a examinar el día de hoy. Podemos decir que el adulterio encarna el espíritu de estas siete cosas que Dios abomina. No es un pecado más. Míralo como la expresión plena de la rebelión del corazón humano. El adulterio como culminación de estas abominaciones. En los versículos que vamos a examinar, no vemos que el tema cambia, sino que alcanza un clímax moral. El pecado del adulterio viola el pacto más sagrado entre los hombres y refleja la rebelión más consciente contra Dios. El adulterio espiritual como figura del alma infiel. Recuerda que Israel fue llamado mujer adúltera cuando se apartó del Señor. Profeta Jeremías, profeta Oseas, profeta Ezequiel hicieron esa referencia. La mujer ajena en Proverbios representa la sabiduría del mundo, la idolatría y las doctrinas que seducen el corazón del hombre. El adulterio carnal destruye el cuerpo y la honra. El adulterio espiritual destruye la comunión y el alma. Así que podemos decir que el adulterio representa la cúspide de todo lo que Jehová aborrece y la advertencia más seria contra el corazón que se aparta de su palabra. Mira el versículo 20 y vamos junto con la escritura, donde podemos decir que Dios nos da la sabiduría de Él como cerco de pureza. ¿Entiendes eso de cerco, no? Hacer un cerco para guardarnos puros. Versículo 20 en adelante: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Ya sabemos que esto es posterior a las cosas que Dios abomina. Átalos, dice el versículo 21, en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Vemos entonces aquí la instrucción de Dios como un muro que preserva de la corrupción. ¿A quién se dirige? Versículo 20. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Palabras amorosas de nuestro Dios. ¿A quiénes? A sus hijos. Guarda el mandamiento, guarda el pacto. La palabra guía y guarda, como el padre que no duerme. Hay una familiaridad definitivamente cuando el escritor de Proverbios, el sabio que escribe el proverbio, nos hace ver esa familiaridad de un padre y del amor de una madre. No deje la enseñanza de tu madre, dice. Pero es interesante también las figuras que considera, dando a entender cómo debemos guardar la palabra. Recuerda que está dirigiéndose a quién. Hijo. Hijo. Un creyente que ha nacido de nuevo y que teme a Dios, pero que debe considerar esto. Debe considerarlo. Debe tomarlo en cuenta. Y veamos estas ilustraciones. Dice: ata al corazón, atar al corazón, enlazar al cuello. Esto es guardar la palabra con amor, ponerlas en el cuello, mostrarlas como un testimonio visible. Las cosas que nos ponemos muchas veces en el cuello son para mostrarlas. Entonces la palabra está atada en el corazón, guardada la palabra con amor, pero también dando un testimonio de la palabra de Dios, mostrándola en el cuello. Y luego esto de cuando andes, cuando duermas, cuando despiertes, da a entender esa continuidad, que es algo constante en la vida del creyente. Es algo constante. Cuando andes, la palabra te dirige. Cuando duermas, la palabra te protege en la quietud y en la prueba. Cuando despiertes, la palabra hablará contigo. Es una comunión constante con la voz de Dios, la meditación en la palabra del Señor. Como dice el Salmo 1, ¿no? El hombre que ama la palabra y que medita en ella de día y de noche. Como un mandamiento que es lámpara, y está clara la figura, de que la palabra de Dios nos guía en el camino en que nos conducimos. La enseñanza es luz, lo que nos habla también de ese discernimiento frente a la oscuridad del error. Solamente a través de la iluminación que da la palabra podemos nosotros ver precisamente con claridad el mandamiento de Dios. Y no nos equivocaremos, ni tampoco prestaremos atención al error. Es camino de vida, es decir, es senda de comunión y preservación espiritual. Por ese camino vamos a ir. ¿Por qué vamos a preferir la oscuridad de un camino incierto? Vamos a conducirnos por donde está la luz, el entendimiento. Estas son las palabras de Dios el Padre para su Hijo. Hijo, guárdala, considera esto. Tal vez la necedad que nos caracteriza nos hace muchas veces pensar que en algún momento no necesitamos considerar todo este este cuidadoso amor del Señor para su hijo. Todos en algún momento hemos sido hijos. Yo sé que algunos estamos casados y ahora somos padres de hijos, pero en algún momento fuimos hijos. Y cuando había un padre que nos guardaba y nos amaba, una madre que velaba por nosotros, tal vez muchos de nosotros dimos poco entendimiento a ese cuidado amoroso. Y eso continúa en la vida espiritual. El creyente, aquel hijo que descuida la instrucción, pronto caerá en la seducción. Y eso es lo que está mencionado en el versículo 24, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Pero déjame decirte que al ser cosas espirituales, no solamente debemos de ver al adulterio físico, sino ese adulterio espiritual, que precisamente es desligarnos y rechazar el pacto con nuestro Dios. Recordemos las palabras del Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Mira, qué respuesta más clara y sencilla. Y luego dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero, ¿qué pasa si el hijo no considera las palabras del amor del padre? ¿Qué pasa si comienza él a trabajar poco a poco en su autosuficiencia? Sin darse cuenta. Los primeros años de muchos convertidos, con una firmeza clara en la doctrina, se caracterizaron por un amor a la palabra, por un deseo de escuchar del Señor, por abrir las escrituras y saber qué dice el Señor en su palabra para su amado, para sus hijos, y pasar tiempo en la escritura. No dejar un día que pase sin doblar la rodilla y ponerse en las manos del Señor. No terminar un día sin darle gracias al Señor. Padre, gracias por este día que me has dado. Gracias por permitirnos estar un día más. Pero muchas veces, en la medida que el tiempo transcurre, estas cosas comienzan a perderse, dando a entender que el hijo ahora ya necesita menos ese amor del padre. Déjame decirte, el padre está ahí. Hijo mío, guarda. Hijo mío, mira la palabra. Hijo mío, medita en mis mandamientos. Así guardarás tu camino. Pero la necedad que caracteriza nuestras vidas nos hace de a poco desligarnos de esto. Y aquí viene precisamente la exhortación. Cuidado con la mujer ligera, la mala mujer. Y ahí podemos nosotros poner todas las cosas que este mundo puede traer si vamos más allá un poquito de lo literal. Porque si solamente miras a la mujer adúltera, vas a limitar tu aplicación en cuanto a tu vida personal. Debemos tener claro que aquel que cae en adulterio realmente no es tanto la parte física, sino el haber precisamente rechazado el pacto con Dios. El versículo 26, vemos cómo este pecado, que como ya lo hemos dicho, es como la parte máxima de todo lo que aborrece nuestro Dios, es un fuego que consume la vida. Versículo 26, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que le tocare. Mira, el pecado de inmoralidad es idolatría del yo, porque convierte el placer en un Dios. Dice, no codicie su hermosura, porque el deseo mal orientado es pecado antes del acto. Mira cómo también la escritura dice que el hombre es reducido a un bocado de pan. ¡Qué ligereza! cuando el hombre se entrega a los pecados de este mundo, a las tentaciones de este mundo, a las cosas que comienzan poco a poco a apartarlo de su comunión con el Señor. Estás desconectado de la comunión con Dios, no lees la palabra, no tienes tiempos para hacer tus devocionales, y sin darte cuenta eres reducido a un bocado de pan. Algo tan pequeño, minúsculo, algo que es poco. Y luego dice que la mujer caza la preciosa alma del varón. Es decir, en ese momento ya no tienes dominio, has perdido dominio de ti. Tú piensas que tienes dominio de ti, pero no te has dado cuenta que te has convertido en un títere del mundo, en un títere de Satanás, en un títere de las cosas de este mundo, así como pasa en el adulterio físico. Así, así sucede. Recordarás, por ejemplo, a Sansón. Recordarás a este hombre. Se convirtió en un títere, en un payaso de los filisteos, sin ojos, y dando la vuelta en una piedra de molino, mientras todos se reían. Y la comparación es tan evidente. El versículo 27 dice: tomará el hombre fuego en su mano sin que sus vestidos ardan. Es un llamado a que no perdamos el discernimiento espiritual. Lógico, algo lógico. Si algo se está quemando, ¿cómo lo voy a coger? Si la casa comienza a quemarse por cualquier razón, ¿qué es lo que vemos que sucede? Que las personas salen corriendo. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Tomará fuego? Lógico que se va a quemar. Pero la necedad lo lleva a eso. ¿Por qué? Porque ha comenzado a apartarse de los mandamientos del Padre que lo ama. Ha comenzado a verlos de lejos. Dice: andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen. Es absurdo, se va a quemar. Pero ahí está andando. Ahí sigue andando. Sigue en su vida alejada de Dios. Ya no busca las cosas de Dios. Parece que el acercarse a Dios fue un asunto meramente emocional. Tú debes de saber si fue una emoción o fue una convicción realmente lo que te acercó a Cristo. El día de hoy, las meras emociones proliferan en las enseñanzas bíblicas. Muchas cosas subjetivas, superficiales. Pero, ¿qué sucedió contigo? ¿Hubo una convicción verdadera del amor de Dios el Padre para ti cuando te ofreció a Cristo como tu Señor y Salvador? Sin embargo, el hombre anda en brasas y piensa que no se quema. Así es el que se llega a la mujer del prójimo. No quedará impuno ninguno que la tocare. Y recuerda esa comparación del adulterio físico, habla claramente del adulterio espiritual. Quedará indigno, impuro. Se acercará, comenzará a pasar los límites establecidos por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya no la lee, ya no medita en los mandamientos, ya los ha rechazado. Comienza a ver las cosas del mundo y comienza a ver su propia autosuficiencia como algo más importante. No quedará impune, dice. Y luego esa progresión, vamos al capítulo 7. Mira el capítulo 7. Donde hay una progresión de muerte, porque hay el relato precisamente de un joven incauto de estos. Ahí en Proverbios capítulo 7, lee conmigo ahí. Bueno, al principio, hijo mío, guarda mis razones, atesora mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. ¿Es así realmente la palabra? ¿La consideras así? Con ese amor, y luego esa progresión de muerte. Mira el versículo 6, porque mirando yo por mi ventana, por la ventana de mi casa, esto dice el que está relatando este proverbio sabio, dice, mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. Si te das cuenta cómo hay falta de sabiduría porque no consideras la meditación en la palabra del Dios, del Señor. un falto de entendimiento. Dice versículo 8, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía. Mira el ambiente, la oscuridad y tinieblas de la noche. ¿Ya? Si ves dónde el pecado se desarrolla, no literalmente la noche, ¿no? Sino la oscuridad. Las cosas que haces ocultas. Lo que tú quieres que nadie vea. La oscuridad de la noche. Versículo 10, porque aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Versículo 13, se asió a este joven, le besó, con semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy he pagado mis votos. Religiosa, ¿no? Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con sábanas recamadas con cordoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores, porque el marido no está en casa. Se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano, el día señalado volverá a su casa. Versículo 21, lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras, lo obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida hasta que la flecha, la saeta, traspasa su corazón. Y eso es muerte. Mira qué ilustración más clara. ¿Y cómo inició todo? Un padre que te dice, hijo mío, guarda mi palabra, medita en ella, no te apartes, no consideres tu propia justicia, ten cuidado con tu suficiencia. Y luego habla de lo que puede hacer esta mujer perversa, que habla muy bien del mundo con todos sus deleites y sus pecados. Vemos esa progresión entonces, mira, mirada, todo empieza con una mirada. Puedes mirar solamente el pecado, mirar lo pecaminoso, solo una ojeadita, solo una pequeña mirada. Estoy llegando a los límites, quiero saber tal vez qué se siente o probarme a mí mismo cuando la Biblia dice que el que cree estar firme, mire que no caiga. Es un exceso de tu propia justicia, de tu propia confianza. No te estás apoyando en Dios, es una mirada, nada más que una mirada. Pero luego viene el pensamiento. Lo que era una mirada ahora se forma dentro de tu mente. Es un pensamiento que comienza a dar vueltas, que comienza a dar vueltas, que comienza a apartarte de las cosas de Dios y ahora ya tú comienzas a pensar, comienzas a planear tal vez algo. Comienzas a planear. ¿Para qué voy a ir a la iglesia si tengo tanto que trabajar? ¿Para qué voy a reunirme con mi familia para tener un tiempo con ellos si hay algo más importante que hacer o algo que llama mi atención? Pensamientos. Ya miraste, ya ojeaste. Ahora hay un pensamiento que se transforma luego en un deseo, lo cual quiere decir que ya ha atrapado tu corazón. Ya lo deseas. Ya lo quieres tomar, lo anhelas. Y luego viene la acción. La respuesta física de lo que había en tu mente ahora se manifiesta físicamente. ¿Y eso te conduce a dónde? A la muerte. A la muerte. ¿Cómo puede ser posible que el necio busque la prisión para ser castigado? ¿Cómo puede ser posible que el ave busque la red para quedarse ahí metida? No tiene sentido, pero esa es la necedad de aquel que comienza a rechazar la instrucción de Dios cuando la recibió en un principio, pero luego por su propia confianza Y su propia seguridad comienza a desplazar porque presta atención a las cosas que este mundo ofrece. Ahí está esa mujer ramera, guiñándote el ojo, llamándote para que tú en tu mente comiences a crear un deseo que luego cedas y lo conviertas en una acción que produce el pecado y luego la muerte. Qué interesante ilustración o relato que hace el sabio, para que lo podamos entender todos, para que podamos mirar en una situación que es real, porque el adulterio físico es real, pero está mostrando una situación espiritual. Eso no hace el adúltero. Cuando quiere cometer adulterio, no se esconde, no busca la oscuridad, no busca que nadie lo encuentre, no se va a los lugares apartados de la ciudad donde hay lugares que los reciben para pecar. No hace eso el adúltero. No planifica. ¿Y qué lo detiene? Nada, porque ya ha rechazado a Dios y está entregado a las cosas de este mundo. Entonces déjame decirte, este pecado de inmoralidad es idolatría del yo, porque convierte el placer en un Dios. Sí, pues si ya ha rechazado al Dios verdadero, ahora ama su propio yo, ama su pecado. Comienza a codiciar las cosas del mundo. Y lo próximo que vemos es cómo se desarrolla esto hasta la muerte. ¿Cómo lo lleva a la muerte? El relato del joven falto de entendimiento muestra este proceso. Una vez más, recuérdalo, mirada, pensamiento, deseo, acción y muerte. El joven falto de entendimiento bien podríamos referirlo al creyente sin discernimiento ni temor de Dios. Sin discernimiento, ya perdió el discernimiento. No puede, como no pasa tiempo con la Escritura, no medita en la palabra de Dios, no ama la ley de Jehová, no tiene discernimiento. Pero mira, empezó ¿cómo? Empezó conociendo de alguna manera la relación con Dios, pero luego perdió el discernimiento. Ten cuidado en tu vida espiritual a perder ese discernimiento. La mujer ajena bien podría verse como el mundo, la falsa doctrina, la sabiduría que es terrenal. La vestidura de esta mujer, la apariencia de piedad o belleza, pero sin verdad. Porque se arregla, se perfuma, se ve preciosa. Se tiene que presentar atractiva y deseosa para que el creyente comience a codiciarla. Pero eso es una apariencia de piedad. Bien, podríamos decir que es vestir una calavera de muerte. Bien, podríamos pensar en eso. El lugar, el ambiente, la noche, el atardecer, la oscuridad espiritual, la ausencia de la luz por haberla rechazado. Y todo esto se nos advierte. Pero, ¿por qué, pastor? Yo estoy seguro. ¿Seguro? ¿Seguro que estás seguro? El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Tú crees estar firme en ti mismo? Vas a caer. Porque tu convicción y tu firmeza debe estar anclada en Dios. Pues si no abres la Biblia, no lees la palabra, no tienes comunión con Dios, no meditas en ella, no buscas la palabra a través de la enseñanza, no te reúnes en una iglesia local para aprender, para conocer más de Dios, ¿qué te va a suceder? El mundo te va a arrastrar. Y te va a terminar corrompiendo. Las palabras suaves y los halagos es esa voz del error que persuade y que engaña. ¿Sí o no? Que es más fácil buscar el día de hoy una iglesia que endulce los oídos. Que no sea esta predicación, pues podemos hablar mejor de la prosperidad material, de que podemos mejor pactar con Dios para que Él se sienta comprometido para devolvernos el dinero con creces y al 10%, al 100%, ¿no crees que sería más fácil? Si podemos hablar mejor del positivismo y las buenas relaciones que podemos tener en el mundo, sin hablar de Cristo, sin mencionar la palabra del Señor, sin decirle a nadie su pecado, sin que nadie confronte el pecado nuestro, ni tampoco confrontar los pecados de nadie, podríamos hacerlo, pero no lo hacemos. Porque hemos aprendido a discernir el error. Las cosas que llegan como una dulzura, que parecen buenas, pero en el fondo no son buenas. a la luz de la Escritura, no, Dios nos ha dado ese discernimiento espiritual. Pero tú tienes que seguir en la palabra, porque aunque puedas estar en una iglesia que sea fiel a la doctrina, al final la salvación es individual. ¿Cómo respondes tú a todo esto? ¿Te preocupas realmente por buscar la voluntad de Dios? ¿Terminarás entonces cediendo a los halagos, a las lisonjas, a las habladurías suaves? Oh, mejor me voy a otro lado porque aquí solo me dicen cosas que realmente me confrontan. Es que así es, la palabra te confronta. La palabra te debe confrontar. Primer capítulo del Evangelio de Juan habla de eso. Que la luz vino al mundo, ¿y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas. Y Juan capítulo 3 habla más todavía de ese asunto todavía. Aman las tinieblas, no vienen a la luz. ¿Por qué? Porque aman su pecado y no quieren ser confrontados con la verdad. La verdad de la sabiduría de Dios. Pero tú tienes que ser, Señor, no. Lo único que me confronta es tu palabra. Ahí voy a estar. Porque prefiero que me digas las verdades para yo cambiar porque me amas, a que quede muerto en el error y ser arrastrado por la confusión y morir precisamente como resultado de mis pecados. Porque el mundo se presenta como una mujer que halaga, pero que es perversa. Y esta mujer habla de sacrificios y ofrendas. Todo eso es una religión hipócrita que usa lo santo para pecar. Y ya lo conocemos, ya lo sabemos. Religiones falsas, enseñanzas falsas que te apartan de la salvación de Dios. Que tienen apariencia de piedad, pero son falsas. No te acercan a Dios. ¿Y qué hace esta mujer? Pone una cama adornada y perfumes. Porque el pecado es placentero. Hay una atracción de los sentidos. Juega con tus sentidos, porque somos seres emocionales. La respuesta que vamos a dar es una emoción. Pero si está la palabra de Dios para darnos discernimiento, la palabra nos detiene. El juicio nos detiene. Si no fuera por la palabra de Dios, tranquilamente cedemos a todas estas artimañas, a todos estos perfumes, a todos estos adornos que están en la cama de la mujer adúltera. Y la mujer también dice, ¿y el marido? Ausente. La ausencia de una ley moral absoluta. No está. No hay. Porque la religión falsa te va a jugar con eso. Relativismo. No con lo absoluto de Dios. El día de hoy, claramente por la Escritura, por darte un ejemplo, que dice Dios del matrimonio, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá ¿a quién? A su mujer, y serán una sola carne. Pero viene la falsa enseñanza, viene la religión hipócrita, y dice, bueno, el amor puede practicarse también de otras maneras, incluso con personas del mismo sexo. Y las iglesias abren la puerta a la ideología de género. Esto es algo que ocurre el día de hoy. Y no te sorprendas. Y eso es precisamente esa religión hipócrita, esa cama adornada, esa falta de un absoluto como es la ley de Dios. Y el proceso hacia la ruina y la muerte espiritual es precisamente cuando este joven camina y termina en el adulterio. Termina en muerte. El apóstol Pablo, ¿qué nos dice en primera carta a los Corintios capítulo 6? Versículo 18. Y este es un versículo que debe estar en tu mente clarísimo. Huye de la inmoralidad. Huye de la inmoralidad. Huye de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo. El problema que es que aquel inmoral que cae en fornicación se daña su propio cuerpo. Contamina su propio cuerpo. Es un pecado grave que contamina, lo ata, es lo que habíamos al principio, la mujer adúltera lo termina tomando, lo ata como un bocado de pan en la mano. Lo domina. Versículo 27. Camino al Seol es su casa. Del capítulo 7. Que conduce a las cámaras de la muerte. El resultado es clarísimo. El adulterio del alma es la infidelidad al Dios del pacto. Todo apartamiento del amor de Dios, apartarse del amor de Dios hacia el amor del mundo, se convierte en un adulterio espiritual. La mujer ajena, figura de la sabiduría mundana, atractiva pero mortal. La casa que lleva al Seol, el sistema de la idolatría, la religiosidad o placer que esclaviza el alma. La infidelidad espiritual destruye la comunión, la sensibilidad, el discernimiento y el temor de Dios. Pero ahí quieres estar. Ahí quiere estar el creyente. Ahí quiere permanecer. La fidelidad a Cristo es la pureza del alma redimida. ¿Qué decía, por ejemplo, el profeta Oseas en el capítulo 2? Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Qué precioso, ¿no? Qué precioso como nuestro Dios, mostrando este pacto matrimonial, nos hace ver como el esposo de la iglesia, y Él quiere estar contigo, desposarse contigo, pero obviamente si no lo estás buscando, no lo estás prefiriendo a Él, no lo vas a ver. Vas a seguir en la ansiedad. Retrocediendo, mira el versículo 4 y 5. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda tus palabras. La sabiduría como la esposa legítima. No la ilegítima, la esposa legítima, la sabiduría. Solo la sabiduría divina preserva de la prostitución espiritual del mundo. Esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se menciona, cuando el escritor sabio habla de la sabiduría, está hablando precisamente de la palabra, del conocimiento de Dios, de las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo podemos entender de esa forma. Tú eres mi hermana, dile la sabiduría. Esa relación de intimidad santa. La fidelidad doctrinal es fidelidad conyugal con Cristo. ¿Eres fiel a la palabra? ¿Eres fiel a la voluntad de Cristo? ¿Eres fiel a los mandamientos del Señor? Bueno, es hora de que lo hagas. Si has dejado de practicar tus devocionales, retómalos. Si has dejado de leer la Escritura, tómalos de nuevo. Si no hay tal vez humillación en tu oración, hazlo de nuevo. Pero Dios nos ha dado el discernimiento a través de su palabra para ponerle fin precisamente a las tentaciones de este mundo, a las cosas que este mundo nos ofrece y a la confusión de las religiones falsas. ¿Te recuerdas ese llamado que hace en Apocalipsis el Señor a una de sus iglesias? Que no me acuerdo, creo que es la iglesia de Éfeso, ¿no? Mira bien de dónde has caído y haz las primeras obras, si no vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Pero la iglesia se jactaba o se gozaba de tener doctrina, reconocer a los que eran falsos, de trabajar mucho, arduamente, pero nada de eso servía. ¿Por qué? Porque se había convertido en una rutina y ya tal vez no había oración, ya tal vez no había devocional, tu devocional personal. Ya no había tal vez la lectura de las Escrituras. ¿Qué pasó con estas primeras cosas? ¿Fueron solamente emoción de los primeros años? Te pregunto. Bueno, y si las estás haciendo, qué bueno, gloria a Dios, porque te estás afirmando en la palabra que te va a dar discernimiento claro. Pero tú debes responder mejor que nadie delante del Señor. No debe haber sido una emoción. Tal vez el mundo con sus cosas y las atracciones de este mundo, los deseos pecaminosos de este mundo, lo que despierta la codicia en muchos creyentes, nos hace dejar a un lado las cosas del Señor. Pero es tiempo para volver. Así entonces podemos decir finalmente, el adulterio físico y el espiritual comparten el mismo principio. Infidelidad al pacto. En el adulterio físico se viola el pacto conyugal. Qué triste, ¿no? Triste, gózate, dice también el escritor sabio, con la mujer de tu juventud. La mujer de tu juventud, que te satisfaga ella completamente. Pero qué triste cuando pasan años y años y hay adulterio y la fidelidad es quebrada. Todo eso trae vergüenza. Todo eso trae vergüenza. ¿Cómo se puede quebrantar un pacto establecido con tantos años? Bueno, ahora mira entonces cómo el adulterio espiritual viola precisamente ese pacto que Dios ha hecho contigo por medio de la redención que es en Cristo nuestro Señor. ¿Tú estás consciente de lo que vales delante del Padre, de Dios el Padre? La sangre de su Hijo, su sangre preciosa se derramó para limpiarte, para hacerte santo, para llamarte justo ante su presencia, para recibirte como su Hijo. ¿Por qué entonces vas a andar en necedad, haciendo tu propia voluntad, tratando de caminar por el fuego sin quemarte? No, regresa al Señor. Mira lo que Él hizo. Valora tu alma grandemente ese pacto de redención, esa sangre que se derramó para que el Señor te haya perdonado. La pureza del cuerpo sin pureza del alma es hipocresía. Pero la pureza del alma producirá pureza en el cuerpo. ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma delante de Dios? Permanezcamos fieles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Guardemos el corazón para Él solamente. Vendrán las tentaciones, recuerda. Recuerda esa oración del Padre nuestro. Señor, guárdanos de la tentación. Pero si esa oración solamente la recuerdas o meditas en ella una vez al mes, no te sorprendas de que termines en un estado pecaminoso del cual tal vez no te puedas levantar. Permanece fiel hasta la venida del Salvador. Guarda en el corazón lo que Él te ha dado, sus mandamientos, su expresión de amor, porque los que aman el mundo al final se convierten en enemigos de Dios.